Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a hablar de una salida laboral por la que optan miles de personas, prepararse unas oposiciones. Hay quien tiene claro desde el principio que se quiere preparar unas oposiciones para ser funcionario y hay quien, después de trabajar en el sector privado, pues acaba por dejar su empleo y probar suerte en eso, en lo público. Es una salida profesional que resulta muy atractiva para muchos. Y te voy a hablar de las oposiciones porque hay 4.000 personas, 4.000 opositores de Málaga que están estos días de los nervios porque están ultimando sus repasos al temario. 4.000 personas que se han inscrito aquí en la provincia de Málaga para presentarse a los exámenes que tendrán lugar este fin de semana. Unos exámenes que se van a celebrar en toda la comunidad andaluza para cubrir 500 plazas de administrativo de la Junta de Andalucía. Habrá exámenes el sábado y el domingo en todas las provincias, como te digo. Todos los que se presentan, entre todos, aspiran a lograr una de esas 500 plazas. ¿Cuánta gente, cuántas personas se han presentado a estas oposiciones de la Junta? Pues te doy el dato. Hay 60 aspirantes por plaza, es decir, casi 29.000 aspirantes en toda Andalucía para esas 500 plazas de administrativo. De todos ellos, como te decía, aquí en Málaga se han inscrito casi 4.000, es decir, es la segunda provincia con más aspirantes, aunque gana Sevilla, eso sí, además con mucha diferencia, 10.000 opositores frente a los 4.000 de Málaga. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga, mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. El camino para convertirse en funcionario pues requiere de tiempo, de mucho esfuerzo, en fin, son años estudiando, preparándose oposiciones para conseguir la ansiada plaza. Precisamente hay una academia que lleva 16 años formando a futuros funcionarios. Es probablemente el centro preparador de oposiciones más conocido de Málaga, la Academia Jesús Ayala. Quiero saludar a Jesús Ayala. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, ¿qué tal?
Jesús, decíamos que para las oposiciones administrativo y auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía de este fin de semana hay unos 60 aspirantes por plaza. Esto es mucho, a mí me parece una barbaridad, pero ¿esto es mucho, es poco comparado con otras convocatorias?
Está en la media, entre unos 40, unos 50, unos 60, está en la media de otros años y realmente lo que pasa es que realmente esos son los que están convocados a examen, pero la experiencia nos dice que después de los que están convocados a examen, a los que van realmente, pues eso, suelen ir la mitad entre el 45 y el 60% de los convocados, con lo cual ya se baja un poco la ratio a 1.30. Pero es que de esa ratio de 1.30, hay otra mitad, según nuestra experiencia, que no han estudiado esta oposición, que han estudiado otra oposición para ayuntamiento, para Estado, y van a ver cómo es el examen, por si en el futuro, por si tal, tal. A ver, para hacer un examen oficial, para quitarse los nervios.
Claro, para probar suerte, ¿no? Para lo que se dice, ¿no, Jesús? De probar suerte, claro, a ver si estoy muy nervioso, a ver cómo me siento.
Claro, efectivamente.
¿No?
Yo voy a Ayuntamiento de Málaga, entonces quiero probar, a ver cómo va eso de hacer el examen, me quito los nervios previos ya, y entonces vas probando esa otra mitad, ¿no? Con lo cual, realmente la ratio real, en nuestra experiencia, pues sería unos 10, unos 15 de los que van a esta oposición en serio, ¿no? Y desde unos 10, unos 15, pues quien más estudia se lleva la plaza. Esto es sencillo.
Es cuestión, Jesús, sí. ¿Es cuestión de codos, de verdad, de echarle codos y paciencia y años? Más o menos un opositor de esos que se forman en la Academia Jesús Ayala, ¿más o menos cuánto tiempo están con vosotros y cuántas veces se tienen que presentar a las oposiciones para terminar sacando la plaza?
Pues la media suele ser unos 2 años. Para sacar una plaza. Y efectivamente, sí, es cuestión de constancia, de determinación, de dedicación. Es decir, esto es como un trabajo. Es decir, tú te lo planteas como un trabajo y te planteas y te pones la jornada que tú puedas. Si puedes 8 horas, pues maravilloso. Que solo puedes 4 o 5 por la mañana, pues maravilloso, pero cúmplelas. Es decir, estás trabajando. Es decir, si te llaman para tomar café, no puedes ir a tomar café porque estás trabajando. Pues aquí lo mismo. Si tú lo cumples, tu horario de trabajo y actúas con esa constancia, con esa determinación, con esa seriedad y con organización, lo normal es sacar la plaza en 2 años. Aunque es cierto que actualmente, como se están convocando miles de plazas, Hay bastantes aspirantes que lo consiguen en un año ya, ¿no? También, ¿no? Pero esa es la media, sí.
Estamos hablando de exámenes que se van a celebrar en toda Andalucía este fin de semana. Aspiran aquí en Málaga, se han apuntado. Otra cosa es que después se presenten o que realmente pues tengan la intención de ir a por la plaza y no por pues probar cómo se sienten, ¿no? Pero estamos hablando de 500 plazas de administrativo y se han registrado 4.000 personas solamente aquí en Málaga. Jesús, ¿es un buen momento para presentarse a oposiciones? Las administraciones están sacando plazas, porque si escuchas a los médicos, es que no hay médicos, y es que se van a jubilar los que están y no sacan plazas, y no, que hablas de profesores, es que hay una ratio que se van a jubilar y no se saca. O sea, da la sensación de que es un buen momento.
Ahí en estos últimos años, sobre todo en los últimos meses, se ha producido un importante acelerón de convocatorias. Sí, es un momento excelente. Excelente porque yo no he vivido otro igual, ¿eh? Porque llevo ya muchos años dando clases, llevo ya 30 años dando clases de profesiones y no he vivido otro igual porque se cumplen dos factores muy, muy, muy importantes. Primero, que se jubila la generación de baby boom. Los boomers se jubilan ahora, tanto en el ámbito privado como público, y esa jubilación hay que responderla. Pero es que además, la ausencia de convocatorias, importante, la práctica congelación del empleo público durante la crisis financiera de 2008 a 2017, ha hecho que la edad media de los empleados públicos esté por encima de los 50 años. Que es decir, que se jubilan decenas de miles de funcionarios a partir de ahora, en los próximos 10 años, y eso hay que reponerlo. Entonces están convocando, están llevando convocatorias como nunca, como nunca. O sea, el Estado ha convocado 30.000 plazas el año pasado, 7.000 en el ámbito docente en Andalucía, casi 20.000 el SAS, 3.000 cada año la Junta. Así estamos hablando de que en el último año se han convocado unas 60.000 plazas en distintas administraciones y todo reponiendo efectivos que han dejado de prestar servicios, reponiendo jubilaciones, es decir, sin que suponga incremento del gasto público. Lo que hace es reponer el que se va jubilando nada más. Con lo cual, es un momento muy, muy bueno porque se van a convocar miles de plazas porque se jubilan miles de funcionarios. De funcionarios, sí.
Pues lo dice Jesús Ayala, que es toda una institución aquí, desde luego en la provincia de Málaga, en preparar a opositores. Jesús, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y a la gente de Cope Málaga. Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Es muy probable que en tu círculo familiar o de amigos haya algún funcionario, quizá incluso tú mismo nos estás escuchando, seas empleado público. Te vamos a dar algunos datos que evidencian el peso que tiene el funcionariado en el mapa laboral de la provincia de Málaga. Datos que nos trae Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Son datos del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las administraciones públicas, estos que vamos a poner sobre la mesa. En la provincia trabaja más de 90.000 empleados públicos. La mayoría, más del 60%, son trabajadores de la Junta de Andalucía, la administración que más empleo genera, teniendo en cuenta que de ella depende, por ejemplo, la sanidad y también la educación. Sanitarios y profesores son funcionarios de la Junta. Por su parte, ayuntamientos y diputación suman a más de 21.000 funcionarios, mientras que el Estado cuenta en Málaga con un personal de 12.000 empleados públicos. En total, más de 90.000 trabajadores entre todas las administraciones. El funcionariado representa, por tanto, el 12% del total de cotizantes que hay en Málaga. La provincia tiene unos 710.000 afiliados a la Seguridad Social, de los que más de 90.000 son empleados públicos.
En definitiva, más de 90.000 personas tienen su plaza en el sector público, desde la persona que atiende a un desempleado, ¿verdad?, en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo, a quien nos hace el DNI, el Policía Nacional que nos hace el DNI o nos atiende en urgencias. Bueno, pues son también la persona que nos deja las cartas en el buzón, ¿verdad?, los carteros, o quien enseña a nuestros niños. 90.000 personas aquí en la provincia de Málaga tienen una plaza en el sector público, trabajadores que tienen su futuro laboral asegurado. Aunque hay casos, escucha la historia que te vamos a contar, hay casos en los que ser funcionario no es sinónimo de tener estabilidad. Esto es lo que le ha pasado a Manuel. Carmen, ¿quién es Manuel Fernández?
Tiene 48 años, él comenzó a prepararse oposiciones a los 31, cuando decidió que ese era su camino, el de convertirse en funcionario, en este caso bombero, dejó su trabajo, un empleo en un rentacar en el que llevaba más de 20 años, y lo hizo para centrarse al 100% en las oposiciones. arriesgó y ganó, porque hace ahora 4 años se convirtió en bombero del Ayuntamiento de Benalmádena. Un proceso que no fue fácil. En aquellas oposiciones, él y otros compañeros reclamaron que se repitiera una prueba, la de natación, para que todos los aspirantes estuvieran en igualdad de condiciones, porque el mar había jugado en contra de unos y a favor de otros.
Desde el primero al último hay casi una hora de diferencia, suben las mareas, hay corriente, empiezan a haber olas.
Así que la prueba de natación en mar abierto se repitió y Manuel acabó sacándose la plaza de bombero. Pero unos años después, y por el recurso que presentó otro opositor que no había sacado plaza, la prueba de natación fue suspendida por una sentencia judicial. Y como consecuencia, Manuel y otros 5 compañeros se quedaron sin sus plazas. Ahora el Ayuntamiento de Benalmádena les ha enviado un escrito a cada uno de ellos informándoles de que el 31 de marzo, en solo 19 días, serán cesados de sus puestos.
No ha afectado mucho personalmente, porque imagínate, nuestro entorno, nuestras vidas derrumbadas. Nosotros, yo tengo 48 años, yo he dejado de estudiar, yo llevo 4 años casi de bombero, pero yo no he estado estudiando, yo no estoy preparado ahora para meterme en otra posición.
A Manuel y sus 5 compañeros les queda todavía una esperanza, y es que antes de que los cesen, llegue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les dé la razón y les permita seguir formando parte del Cuerpo de Bomberos de Benalmádena.
A nosotros, nuestro abogado nos dice que nosotros somos terceros de buena fe, que confiemos en que a ver que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie antes de esta fecha, a ver si tenemos suerte, y si no, a esperar a que se pronuncie y a ver si dice que nos tienen que readmitir, si llegan a echarnos, y bueno, una incertidumbre que nos está volviendo locos.
Así que mientras, Manuel y sus 5 compañeros, Mauro, José Natalio, Sergio, Luis Daniel y Óscar, siguen contando los días que quedan hasta el 31 de marzo a la espera de saber si ese día dejarán de ser oficialmente funcionarios de carrera después de años de preparación.
Pues tremenda la historia, ¿verdad? De Manuel y de sus compañeros, en fin. A esta hora, 12:42 minutos, tenemos cielos grises y 14 grados en el centro de la capital. Vamos a asomarnos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza. Ya sabes que patrocina el tiempo aquí en este programa. Es miércoles, estamos en el Ecuador de la semana y por delante pues tenemos un día de probabilidad de lluvias débiles, sobre todo a partir de esta tarde. Incluso podrían ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas hoy, las máximas en el interior, por ejemplo en Antequera, van a rondar los 12 grados. En la costa, en Vélez, en Málaga, se quedarán en los 19, igual que en Marbella, aquí en la capital. El termómetro subirá hasta los 18 grados. Por lo pronto, nos hemos despertado esta mañana bien temprano. Veíamos el sol, ha ido evolucionando las horas de la mañana y se han ido cubriendo los cielos, y esas nubes nos van a dejar precipitaciones que no van a ser muy fuertes, van a ser suaves durante la segunda mitad del día. Ya hemos dicho adiós a la borrasca Hanna, que ya es historia en Málaga, pero a partir de mañana jueves, de hecho a partir de esta medianoche, ya entra otra nueva borrasca. Esta vez el nombre que te tienes que aprender es el de Conrad, que nos va a dejar lluvias fuertes en la provincia de Málaga. Lo dice aquí, lo avanza aquí en estos micrófonos el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco.
Va a dejar precipitaciones en la provincia de Málaga, que pueden ser localmente fuertes. De hecho, están activados avisos amarillos por precipitación en Costa del Sol, en la comarca de La Sarquía y también en la comarca de Ronda. Asimismo, hay avisos locales también por rachas muy intensas de viento y también por fenómenos costeros.
Vamos a tener de todo con Conrad, desde lluvia a tormenta, a viento, fenómenos costeros, en fin, de todo. Pero, ¿hasta cuándo va a estar esta borrasca llamada Conrad aquí en la provincia de Málaga?
Bueno, pues el día principal de afectación de esta nueva borrasca es mañana jueves, aunque también el viernes en menor medida. Ya durante el fin de semana parece que habrá una tregua en cuanto a precipitaciones en la provincia de Málaga, aunque todavía podría haber alguna precipitación débil residual, pero en principio ya serían de poca entidad, a la espera de que la próxima semana nos puedan llegar nuevas borrascas.
con la borrasca Conrad lloverá sobre mojado aquí en la provincia de Málaga. Pues que solo en la última semana, en los últimos 7 días, desde el pasado 5 de marzo, ¿no? Desde entonces se ha recogido lluvia, como te puedes imaginar, lo estás viviendo. Si vives aquí o si nos estás visitando, estás viendo el tiempo que tenemos en los últimos días. Destaca la zona occidental de la provincia de Málaga, con 170 litros de lluvia por metro cuadrado, por ejemplo, que se han recogido en Gaucín o en Alpandeire en los últimos 7 días, o los 145 litros de Benavís y los 83 de Marbella. Otros puntos donde ha llovido bastante es en el Valle del Guadalhorce. En la última semana, Coín, solamente en Coín, se han registrado 120 litros de lluvia por metro cuadrado. Aquí en la capital nos hemos quedado en los 147 litros de lluvia por metro cuadrado también desde el pasado miércoles, ese hace justo una semana. Con estos valores, Málaga ya supera la media anual de precipitaciones.
Estamos por encima de la media de precipitación, tanto en lo que llevamos de año civil, del 1 de enero de 2025, como lo que llevamos de año hidrometeorológico, del 1 de octubre del año pasado.
Pero estas lluvias caídas en nuestra provincia, ¿qué repercusión están teniendo los pantanos? Que esto también es muy importante. En el del Conde del Guadalhorce, en la zona del Chorro, de Álora, se roza el lleno total. A día de hoy está al 94% de su capacidad, almacena 62 hectómetros cúbicos. Son 20 hectómetros más que hace una semana y casi 50 hectómetros más que hace un año. Los embalses de La Concepción y el de Casasola se encuentran al 83% y al 86% respectivamente. ¿Qué ocurre con el embalse más grande de Málaga? El que tenemos en La Viñuela, en La Sarquía, que siempre decimos no se llena con lo grande que es y lo que lo necesitamos. Bueno, hoy roza el 30% de su capacidad, almacenando 49 hectómetros cúbicos de agua, 13 más que los que tenía hace una semana y 34 hectómetros cúbicos más que los que tenía hace justo un año. Si tenemos en cuenta el estado general de los 7 embalses de la provincia de Málaga, podemos decir que su capacidad hoy, el almacenamiento que tienen hoy, es del 43% de todo lo que podrían almacenar. O sea, todavía nos queda, ¿eh? Se almacenan 63 hectómetros cúbicos más que hace una semana, 154 justo más que hace un año, pero todavía, en líneas generales, nuestros pantanos están al 43% de su capacidad.
F-Science, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
A esta hora, 12.47 minutos, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT, aquí en la capital. Según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación algo más intensa de entrada a Málaga, de entrada a la capital, por la Avenida de Andalucía y también en la Avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín. En deportes tenemos que contar una fantástica noticia porque el Unicaja ha ganado, se acerca a los cuartos de final de la Champions, ganaba un partidazo anoche. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Vaya partido, lo que he disfrutado, ¿no?
Vaya partido, sí, porque fue seguramente en esta competición, en la Basketball Champions League, la que Unicaja es el vigente campeón, es el mejor partido que se ha podido ver en esta competición, insisto, desde que la jugada del Unicaja de Málaga venía el Galatasaray, que quizás los aficionados y el entorno lo veníamos minusvalorando, porque los resultados que había cosechado en la primera fase pues no eran para tirar cohetes, pero ayer pasó un señor equipo por el Martín Carpena, estuvo prácticamente el equipo turco por delante en el marcador. Cada vez que Unicaja parecía que se acercaba, luego daba otro arreón el equipo turco y parecía inabordable el Galatasaray. Finalmente cambió la inercia y fíjate, es la clave que tiene este gran equipo llamado Unicaja, que cuando no sale un jugador sale otro y cuando no es el talento es la fuerza y es el físico el que sale a relucir. Ayer en un partido muy desacertado emergió, pues yo diría que dos hombres que tienen no tanto talento, pero sí mucho carácter, mucho físico y sobre todo ponen pone todo eso al servicio del equipo. El primero, Melvin Egin, que fue el mejor jugador de Unicaja, no suele ser un hombre que brille mucho en ataque, pero ayer estuvo soberbio Melvin Egin. Y el otro es Tyson Pérez, que también fue capaz de atrapar prácticamente todos los balones que quedaban sueltos. Insisto, Unicaja estuvo 38 minutos por debajo en el marcador, solo se puso por delante en los dos últimos minutos y le valió para ganar por 97-91. Es por eso que decía ayer Ivonne Navarro una frase mítica, ¿te acuerdas aquella que se decía? 90 minuti es molto longo en el Bernabéu, ¿no? Pues algo similar, pero en castellano, lo decía Ivonne Navarro, pero con el Carpena.
Pero este equipo tiene mucha alma, tiene un espíritu competitivo que siempre encuentra algo a que agarrarse y además hoy, bueno, pues no lo voy a decir en italiano porque no sale, pero 40 minutos en el Carpena son muy largos, ¿eh?
40 minuti molto longo en el Carpena, sería la traducción al italiano, y es verdad, porque ayer estuvo el público soberbio. Quedando jornada, Mónica, para que termine esta fase de la competición europea, Unicaja no está clasificado, aunque ayer dio un paso muy importante. Los dos partidos que le quedan a Unicaja va a ser fuera de casa, en Turquía y en Lituania. El propio Ivonne Navarro, bueno, hablaba de las cuentas, ¿no?, para que Unicaja pase no solo a la siguiente ronda, sino incluso que lo haga como primero de grupo.
Ahora tenemos este partido en Manisa y el último partido en Ritas. Bueno, creo que el partido Galatasaray-Ritas, bueno, nos va a decir en qué situación estamos, ¿no? Si Galatasaray es capaz de sacarlo, pues bueno, ya sabemos en qué situación estamos. Y si gana Ritas, pues estaremos dentro, pero nos jugaremos el primer puesto en Ritas el último día. Entonces, bueno, tenemos que esperar a eso, pero antes tenemos que ganar en Manisa.
Por cierto, que Unicaja, Mónica, mañana se marcha para Madrid y es que lo va a recibir por primera vez el rey. Su Majestad Felipe VI va a recibir a Unicaja, a la plantilla, a cuerpo técnico, a la directiva y también a miembros de la Fundación Unicaja y de Unicaja Banco. Ya saben que son el principal sostén del equipo. Y en fútbol te cuento que el Málaga prepara el partido frente a Albacete. Ayer se cayó del entrenamiento Nelson Monte por una faringitis. Hoy la buena noticia es que Nelson Monte se puede entrenar y que podrá reaparecer el sábado en ese partido muy importante para el Málaga frente al Albacete.
Bueno, pues toda la información del deporte hay que estar pendiente, si es que no nos lo podemos perder todos los días a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Eloisa Molina, Beauty Experience. Tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-495862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pero tú ni te preocupes, tú llamas a Credialpes, le explicas lo que necesitas y ellos se encargan de hablar con el banco, de negociar con el banco para que se adapte a la hipoteca perfecta que tú puedas pagar de forma cómoda. Infórmate en el teléfono de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. Hoy se amplía, se llega el día en el que se amplía el tiempo de información del programa Cruz Guía, el programa veterano, pionero, veterano y de todo de la radio de Málaga sobre Semana Santa, sobre sus cofradías, desde las 5 hasta las 6 de la tarde, toda la actualidad cofrade de Málaga, y además no es la única novedad, porque el espacio de Cruz Guía lo tenemos siempre, pero lo que ya hoy hacemos es ampliarlo a toda una hora. Al frente está Pedro González, y al frente se pone también, bueno, a un ladito de Pedro González, se pone hoy, a partir de hoy, otra persona. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Los detalles.
Esa otra persona, que tampoco le es desconocida a la audiencia de esta casa, porque también ha contado muchas cosas en su época de Buenas Tardes Málaga, recordarás, donde también compartimos micrófono en este estudio. Me refiero a Francisco Javier Jurado Coco, que hoy se incorpora ya oficialmente a la Semana Santa de esta casa y en concreto al programa Cruz Guía. Pero además se va a incorporar a la retransmisión. Una retransmisión que, ya sabes, todos los años lidera Adolfo Arjona. No va a faltar este año liderar ese equipo, y esta tarde nos va a contar más detalles de esa retransmisión de Semana Santa tan especial que vamos a tener este año. Así que esa será otra de las novedades que contemos hoy. Pero ya sabes que tenemos dos cosas muy importantes ahora en Cuaresma. Una de ellas, la exposición de Semana Santa. Una exposición de la que nos ha dado detalles el director de COPE Málaga, Fuentes.
La exposición estará puesta en la Alameda principal desde el 24 de marzo al 7 de abril. Concretamente, bueno, obviamente he interrumpido todos esos días, esos 10-12 días que vamos a estar, y hoy, entre la temática de este año de la exposición, por seguir un poco el orden cronológico, vamos a poner todos los estandartes de las vírgenes que procesionan en las cofradías agrupadas y algunas otras que tienen bastante importancia y no son de la agrupación de cofradías, pero sí, la verdad, tienen una labor importante a lo largo de todo el año como actividad cofrade.
Ya hay mucha gente que está viniendo aquí a la emisora a preguntar también por el libro de Semana Santa. Pues tranquilo, que ya diremos en su momento cuándo está a disposición de los oyentes. De todas formas, justo nos ha adelantado algún detalle.
Yo tan solo quiero decirle a los oyentes, que son muy amables, que van a la radio a preguntar, oye, ¿tienen ya el libro? No se preocupen, que nosotros lo lanzaremos en antena dentro de muy poquito. Estamos terminando de darte los últimos retoques. ¿Y de qué va este libro? Pues a los que tuvieron el del año pasado, que obviamente de aquellas imágenes auxiliares de domingo y lunes santo, pues este año seguimos con esa misma idea, pero con las imágenes auxiliares de martes y miércoles santo, básicamente.
Pues algunas de las novedades de este año las contaremos esta tarde, como te decía, independientemente de este adelanto que hacemos de la exposición y del libro. Por cierto, también habrá parte del equipo de retransmisión de esta casa esta tarde, pero por otros motivos. Este año el equipo de retransmisión de Semana Santa está siendo muy protagonista de la Cuaresma. Todo comenzó con la presentación de la saeta y tal. Bueno, pues
que lo presentaste tú, el acto lo dirigiste tú,
vale,
Pedro
pues,
González.
¿Y Alan, ahora qué ha pasado? Alan Antich, que se estuvo el año pasado por primera vez con nosotros y repite este año, pues además da el pregón de Dolores del Puerto de la Torre este fin de semana. Y Juan Antonio Fernández, periodista cofrade, que se incorpora este año a la retransmisión, el próximo día 29 de marzo da el pregón de la Semana Santa de la Cala del Moral. Así que tenemos todas las fichas para que la retransmisión de este año sea la más cofrade, sin duda alguna, de todas las que hemos hecho en la Semana Santa de COPE Málaga, ¿eh?
Claro, la conclusión es que los mejores están aquí en la cadena COPE, y que la Semana Santa, la retransmisión, tantísimas horas que estamos preparando para esos días, pues va a contar con los mejores, los que tenemos aquí en casa, como Pedro González, como Andrés Atienza, como Javier Bautista, Emilio Guerrero, al frente, por supuesto, estará Adolfo Arjona, Francisco Javier Jurado Coco, en fin, además de eso, las incorporaciones, que tenemos algunos nombrecitos que iremos desvelando más, aparte de los que has dicho, Pedro. Bueno, pues esta tarde, Cruz Guía, a partir de las 5.
Correcto, ahí estaremos y lo contaremos todo esto y muchas cosas más.
Gracias, Pedro.
Adiós.
Fuera de casa, tú no eres mi amiga. Tú no eres mi amiga, que yo sí. El burro, el patio está vacío y suenan los silbos.
Tiene 83 años y en su pueblo, en Almojía, le conocen como Paco el del Molino. Bueno, desde el sábado no se sabe nada de él, desapareció en circunstancias extrañas. Su familia encontró la casa revuelta, con restos de sangre por el suelo. La Guardia Civil inició entonces una investigación que ha dado sus primeros frutos. Te doy los detalles enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, que también queremos saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, tiene 83 años y en su pueblo, en Almojía, lo conocen como Paco el del Molino. Desde el sábado no se sabe nada de él, desapareció en circunstancias extrañas, su familia encontró la casa revuelta con restos de sangre por el suelo. La Guardia Civil inició entonces una investigación que ha dado sus primeros frutos. Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con el caso. En concreto, estaría relacionado con el robo en casa de este hombre de 83 años, de Paco el del Molino. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía.
Es una persona que tiene antecedentes y conocido como delincuente habitual en la zona, que está detenido y está, lógicamente, la investigación abierta, haciendo todas las indagaciones posibles, por supuesto, con la persona detenida, para ver si está vinculado a la desaparición de esta persona.
Pues la casa revuelta, restos de sangre en el suelo, pero no se sabe nada del paradero de este vecino de Almojía de 83 años, Paco, conocido allí en el pueblo como Paco el del Molino. De momento no hay novedades sobre su paradero. La investigación, como decía el delegado del Gobierno de Andalucía, la investigación continúa abierta. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida ahora. Si te sumas, que sepas que desde las 12:30 te acompaño cada día con la información de Málaga, las historias que están ocurriendo en Málaga, los protagonistas. Mi nombre es Mónica García. ¿Te interesa estar al tanto a esta hora de otras historias que te quiero contar con Andrés Atienza? Han encontrado una narcolancha abandonada aquí en Málaga capital, concretamente en la playa del Peñón del Cuervo.
La embarcación sin carga ni tripulación era localizada esta pasada madrugada, una lancha de goma con 4 motores y gasolina a bordo. Se están investigando las circunstancias que rodean el hallazgo.
Y te venimos contando en los últimos días detalles del robo de un banco que ocurría hace unos días en una sucursal de la Avenida de Andalucía, de la que el ladrón se llevó casi 1 millón de euros, que la policía encontró ese 1 millón de euros en una mochila que este ladrón pues había tirado durante la huida. Bueno, hay novedades también en este sentido en la investigación policial. Se sospecha que el ladrón, que ya había sido detenido previamente, que ya ha sido detenido, pues este hombre parece que no actuaría solo, que no actuó solo.
Y ese ladrón, el arrestado de 36 años y de origen moldavo, fue detenido tras una intensa persecución a pie durante la que arrojó esa mochila cargada de fajos de billetes. Ahora la Policía Nacional intenta determinar cuántas personas participaron en el robo y cuál fue el modus operandi para conseguir entrar en la sucursal a las 9 de la noche y llevarse ese cuantioso botín.
Y un dato que nos ha llegado esta misma mañana. En febrero han pasado por el aeropuerto de Málaga Costa del Sol 1,5 millones de pasajeros. Estamos hablando de un 7% más que en febrero del año pasado. Son datos facilitados por AENA.
Pasajeros que se han movido en casi 11.000 vuelos. Del 1,5 millones de pasajeros, el 80% se movieron en vuelos internacionales. Por este orden, conexiones con Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia.
Son cosas que están ocurriendo aquí en Málaga y que te contamos, ya sabes, en tu emisora más cercana, COPE más Málaga, en el 97.1 de FM. Nos puedes seguir a través de Onda Media, 882 Onda Media, y desde luego desde nuestra página web, cope.es/Málaga, y en nuestra aplicación, la aplicación de la cadena COPE. Busca emisora favorita y ahí nos pones a nosotros, COPE más Málaga. 1:10 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Albacete-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Restaurante Asador Otola, Frío Sol, Suravian Formación, DZ Cocinas y Pepa Revuelo.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del
¿cómo se nota que estamos acercándonos a la primavera? ¿Has visto cómo está el tiempo? Nos hemos despertado en Málaga con sol. Han aparecido las nubes y se ha cubierto toda la provincia de cielos grises. Ahora, si te asomas a la ventana, vuelve a brillar el sol, que es que te molesta hasta los ojos. En fin, se fue Hanna, eso ya lo sabes. Pasó esa borrasca y lo que estamos esperando es a otra, a Conrad, que esta viene también cargadita. Las nubes que esta mañana han aparecido, que ahora brilla un poquito el sol, bueno, no te confíes, que en la segunda mitad del día, a partir de esta tarde, dice el hombre del tiempo, que las precipitaciones no van a ser muy fuertes, pero sí que va a empezar a llover. Lo importante es que llegará Conrad a medianoche, en el Ecuador de la noche ya, a las 12, por ejemplo, en Ronda, se activará la alerta, el aviso amarillo, porque pues van a tener tormentas, van a tener viento de hasta 70 kilómetros por hora, precipitaciones. ¿Qué significa ese aviso amarillo? Pues que pueden caer 15 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora, o un acumulado de 40 litros en 12 horas. En fin, ese aviso en Ronda va a estar activo desde la medianoche hasta mañana a las 7 de la tarde. Y por el viento incluso un poquito más tarde, hasta las 9 de la noche por el viento. Así que mañana en Ronda va a estar la cosa divertida. ¿Pero qué va a pasar en el resto de la provincia? En el Valle del Guadalhorce, ¿verdad? Que siempre estamos tan pendientes a lo que ocurre en Álora, en Cártama, en Almojía. Bueno, pues en el Valle del Guadalhorce y en todos los municipios de la Costa del Sol, del litoral, durante esta madrugada y durante las primeras horas de mañana ya se van a ir empezando a activar esos avisos amarillos. De nuevo, te repito, igual que en Ronda, pues van a ser por lluvias, va a ser por viento, por fenómenos costeros, con olas de hasta 4 metros, y se va a mantener los avisos hasta la madrugada ya del viernes. O sea que mañana en el Valle del Guadalhorce, en toda la Costa del Sol, aquí en la capital, también va a estar la cosa entretenida. Y nos queda la parte de la Axarquía, la parte más oriental de la provincia de Málaga. Tanto en los pueblos del interior de la Axarquía como en la costa de la Axarquía, mañana también aviso amarillo por lluvia. por viento y por fenómenos costeros desde esta próxima madrugada y ya hasta el viernes, en la madrugada, en la noche del jueves al viernes, ahí hasta las 6 de la mañana. Así que va a ser mañana un día complicado, según nos advierte el hombre del tiempo, que estamos esperando sin miedo a Conrad, a esa borrasca. Por cierto, en casa, ¿sois de haceros zumos o de haceros batidos de fruta? Este tema muchas veces genera un auténtico debate en las casas malagueñas. ¿Los batidos de fruta realmente son saludables o no la están colando? ¿Y los zumos? Esos que de verdad las madres hacen con... No, es que den una naranja recién exprimida y además te la voy a colar para que no te moleste ni la pulpa de la naranja. ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Quiero saludar a la ingeniera química Marta León, experta en nutrición, en microbiota, en salud hormonal. Su último libro, por cierto, es una maravilla. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va tu último libro?
Pues muy bien, la verdad, muy contenta. Acabo de llegar de Madrid, de hacer, bueno, pues firma de libros, también como fue el 8M, pues de dar charlas sobre salud femenina. Así que muy, muy contenta.
Qué bien. Bueno, Marta, para empezar, hablemos de los batidos, de cuando metemos frutas en un robot de cocina, en una batidora. ¿Qué pasa exactamente cuando trituramos la fruta? O sea, ¿es verdad que la batidora rompe la fibra y por lo tanto hace que se meta el azúcar corriendo en nuestra sangre y por lo tanto que tengamos un pico y por lo tanto que un batido de fruta, por muy natural y recién hecha que esté en casa, no es saludable? A ver.
Pues mira, cuando trituramos una fruta, ¿no?, en una batidora, en un robot de cocina, en la Thermomix, ¿no?, en realidad lo que estamos haciendo es justo esto, romper las estructuras, ¿no?, celulares donde se, ¿no?, donde está, digamos, el azúcar natural, ¿no?, la fructosa de la fruta, que está la fructosa, pero también está con la fibra, ¿no?, etcétera. Y es cierto que al romper esa matriz natural, ¿no?, el azúcar se libera más rápidamente y esto pues puede provocar más impacto en la glucosa en sangre, que nos suba el azúcar después de tomar un zumo, ¿no? Si lo comparáramos, por ejemplo, con comer una fruta entera. Ahora bien, también es verdad que cuando hablamos de tomar la fruta en un vaso, ¿no?, no es lo mismo un zumo, que ahora hablaremos de esto, sin fibra, que un batido con fibra, ¿no? O sea, en los batidos se supone que la fibra no desaparece, aunque la trituremos, no desaparece, sigue estando presente. Pero sí que es cierto que su efecto ralentizador sobre la absorción del azúcar, que es el que tiene la fibra, se reduce porque no ha habido masticación.
O sea, que si queremos hacerlo perfecto, comernos una fresa, comerla, masticarla, porque tiene todo lo que tiene que tener, entre otras cosas, la fibra, que es tan importante. Si queremos hacerlo regular, pero oye, es que yo no, por la mañana no tomo té, no tomo café, no voy a desayunar con agua, pues me hago un batido y además me lo hago yo en casa, ¿vale? Entonces esa es como la opción, venga, intermedia, aceptable, porque está ahí todas las propiedades de la fruta, pero también la fibra, aunque no, yo no la mastique y no sea tan adecuado como debería hacerlo. Y después está la opción C, que creo que no es muy saludable, que el zumo natural, que ahora del que hablaremos. En todo caso, para quien se tome un batido, ¿hay alguna forma de equilibrar para que ese batido natural sea todavía más saludable?
Mira, pues sí. De hecho, te voy a dar así como cuatro claves muy rápidas para que las podamos aplicar en casa. Y es que si, por ejemplo, va a ser nuestro desayuno, o sea, va a ser una única comida, sí que tenemos que meterle a ese batido un poquito de proteína y un poquito de grasas saludables. Fíjate, algo tan sencillo como, por ejemplo, añadirle leche fresca, ¿no? O sea, leche semi, ¿no? Si nos sienta bien la leche de vaca y los lácteos de vaca, o, por ejemplo, un poquito de yogur o kefir, ¿no? Porque así estamos añadiendo un poco de proteína y un poquito de grasa, pero también podemos ponerle un puñadito de frutos secos, que incluso nos los podemos dejar remojados en agua de la noche antes para que estén más blanditos. Un puñadito de semillas de chía o de semillas de lino. Incluso una cucharada de estas de crema de cacahuete o crema de almendras, ¿no?, para reducir la velocidad a la que el azúcar, ¿no?, entra en sangre. Entonces esa sería una, ¿no?, meterle proteína y grasa. La segunda es que cuando elijamos el zumo, hagamos preferiblemente una mezcla de frutas con menor impacto glucémico. O sea, por ejemplo, podemos meter frutos rojos, fantástico, manzana, si la metemos con piel, mejor todavía, pera, con piel, mejor todavía, pero claro, zumos de plátano, uvas, sobre todo si el plátano es maduro, ¿no? Uvas, mango, que esto está muy rico, es una bomba de azúcar tremenda. Y luego otra cosa que podemos hacer es añadirle verduras, por ejemplo. Esto suena muy raro, pero podemos mezclar alguna fruta con espinacas o con pepino o con apio o incluso, fíjate, con un aguacate, que no le va a dar mucho sabor, pero le va a dar una textura, pues como mucho, y sobre todo le va a aportar fibra y grasa. Y sobre todo, por último, no añadirle endulzantes innecesarios. O sea, por ejemplo, un poquitito de miel, un poquitito de sirope o incluso unos dátiles, ¿no? Que esto puede ser como una versión más natural a la cucharada de azúcar, pero claro, en el fondo, si ya estamos triturando la fruta, aunque tenga fibra, estamos haciendo que sea más fácil de liberar sus azúcares. Si además le añadimos azúcar libre, pues claro, esto luego es una bomba.
Claro, porque a lo mejor los oyentes dicen, bueno, el azúcar, pero yo soy una persona delgada, es que no es cuestión de que seas delgado o no, es que cuando te metes, bueno, es un chute de azúcar, te sube la glucosa en sangre y hace que tu cuerpo se inflame, y como se inflama, pues al final no es saludable, no es bueno. Estas cosas las encuentras en el libro, por ejemplo, en el último libro que te comentaba de Marta León, El equilibrio perfecto. Encuentras esto y un montón de cosas para pues comer rico y saludable y entender por qué de algunas cosas que nos explican los nutricionistas. Hablemos, Marta, de los zumos. Ahora ya va el zumo. Eso que todo. Te hablo de mi madre, que la abuela que tiene que exprimir la naranja recién cogida del árbol de ahí del pueblo y además la cuela porque las nietas no quieren que le moleste ni una pulpita de la naranja en la boca. A que eso no es tan saludable.
Claro, pues mira, si tenemos que comparar, por ejemplo, el zumo de naranja recién exprimido en casa con, yo qué sé, una versión de Tetra Brick, ¿no? Pues evidentemente aquí el zumo de naranja recién exprimido mejor, porque al menos no le echan otras cosas que no debería llevar. Pero igualmente, lo que decíamos, sigue siendo una bomba de azúcar, ¿no? O sea, cuando exprimimos la fruta y si además eliminamos la pulpa, pues entonces ya es que nos quedamos con el azúcar puro, o sea, azúcar puro y agua, ¿no? Entonces, la absorción de sus vitaminas es verdad que va a ser rápida, pero es que lo que va a ser muy rápido va a ser esta absorción de sobre todo de azúcar. O sea, esto nos va a generar unos picos de azúcar, sobre todo si además lo tomamos en ayunas, fuera de proteínas, o sea, sin proteínas cerca y sin grasas cerca. Entonces,
o sea,
lo ideal
te comes el zumo con un bocata de bueno,
un
poquito mejor, con aguacate y una tortillita, por ejemplo, un poquito mejor, ¿no?
Un poquito mejor, claro. Y de hecho, incluso si pudiéramos, tanto con el batido como con el zumo, pasarlo un poco por la boca, o sea, en lugar de tragar directamente, pasarlo un poco por la boca para que se mezcle con las amilasas de la saliva, no va a ser lo mismo que masticar, pero es un poquito más cerca. Y esto va a ayudar a que al final la conexión entre nuestro cerebro y nuestro estómago también participe. Y nuestro cuerpo se entere de que va a venir un pico de azúcar, venga, vamos a poner a la insulina a trabajar.
Es que hay que buscar el equilibrio perfecto entre lo que nos gusta y lo que es saludable. El equilibrio perfecto, fantástico nombre que le has puesto al último libro. Marta León, malagueña y exquisita, te mando un beso enorme. Hasta la próxima semana. Gracias.
Un abrazo a vosotros. Chao.
Gracias. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero a las 12:30. La radio nunca descansa. Ya está aquí mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.